El muro de la vergüenza separó a Alemania varias generaciones de alemanes. 155 kilómetros de muro que además se construyeron casi en una noche, prácticamente. Amanecieron y al día siguiente vieron cómo estaban separados de el tramo de Berlín y otros más por una muralla de piedra y demás cosas, y de alambradas. Pero curiosamente también, como se construyó en una noche, cayó en una noche, o fue derribado en una noche.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Están sonando en este momento las campanas de todas las iglesias de las catedrales de Alemania, del este y del oeste.
Tengo aquí algunos datos, más de 5.000 fugas, más de 3.000 detenciones, más de 600 personas abatidas a tiros. 600 personas abatidas a tiros por soldados fronterizos, familias separadas por el muro. Pero entre tanto muro también hubo quien construyó túneles. Un pasadizo subterráneo para poder huir o para poder abrazar cada noche a su familia. Esta es una historia real, la de un albañil que desde la zona occidental buscó la forma de liberar a su mujer y a su hijo que estaban en la zona soviética, en la zona de la Alemania Oriental. Esto lo ha contado Mario Escobar en este libro Antes de Septiembre, que es una auténtica delicia. Créanme, de la primera a la última palabra. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días.
Pues muy bien, encantado de estar aquí contigo en este día.
Esto no estamos hablando de un hecho mitológico, estamos hablando de un hecho histórico, y no solo de un hecho histórico, sino de la vida de todos aquellos que construyeron el mito, ¿verdad?
Sí, además fue algo que pasó hace tan poco tiempo y no tan lejos, ¿no? Muchos vivimos la caída, también la creación de ese muro, ¿no? Y lo terrible que fue, lo que supuso para Alemania y para la humanidad, ¿no? Dividir dos maneras de concebir el mundo, pero sobre todo, como bien decías, romper, quebrar la vida cotidiana de millones de personas en Berlín.
¿Cómo te llegó esta historia?
Pues estaba buscando una historia que hablara sobre el muro de Berlín, porque quería hablar, he hecho mis últimas novelas sobre el holocausto judío, sobre lo que pasó en Auschwitz, pero quería también que se viera lo que pasó en el mundo soviético, ¿no? Cómo también la depravación de estas ideas totalitarias llegaron a crímenes contra la humanidad increíbles, ¿no? Y quería empezar por el muro de Berlín. Y cuando estaba buscando entre los túneles, pues me cayó en mis manos el túnel hecho por este albañil, y yo creo que me llamó la atención porque mi padre era albañil. Y era un hombre común, un hombre que salió de Andalucía, cordobés, llegó a Madrid, hizo su vida, crió a sus hijos, ¿no? Y me imaginaba cómo él hubiera reaccionado si de repente, que es lo que le pasó a este hombre, a Siegfried, el 13, ¿no?, de agosto, de repente ve que no puede sacar a su familia, ¿no? Él vivía en la parte occidental, aunque había nacido en la parte oriental, había sido albañil, en ese momento era conductor de autobús, y había pedido la solicitud al gobierno y todo para sacar a su mujer y a su hijo. Y se lo niegan, ¿no? Él cae en una depresión, él sí puede volver al mundo, a la parte occidental, ¿no? ¿Y qué hace, ¿no? Y por eso quería, pues, hablar de esta historia, un túnel hecho por amor, ¿no? Frente al odio que crea el muro, ¿no? Un túnel hecho por amor.
¿Cómo fue la sensación de muchos al levantarse una mañana y ver que había construido un muro donde la noche anterior no lo había?
Pues fue muy paradójico, ¿no? Porque hubo gente que salió de fiesta al Berlín Occidental, que era más animado que el otro, y cuando quiso volver a su casa por la de madrugada, ya no pudo, ¿no? Pero aún más dramático, hubo gente que había dejado a su hijo con la abuela para que estuviera el fin de semana, y como fue la noche del sábado al domingo, luego no pudo volver su hijo al otro lado, o chicos que habían ido de excursión y se quedaron en el lado occidental o oriental separados de sus familias. Fue algo muy, muy dramático.
Porque hasta el momento de levantar el muro la gente cruzaba sin ton ni son, quiere decir que podía pasar de un lado a otro como quisiera, ¿o no?
Había algunas limitaciones, pero la verdad es que desde el fin de la guerra más de 3 millones de alemanes habían ido a la Alemania occidental huyendo un poco del régimen represivo que había allí, de la Stasi, de toda la presión que había en el Estado, en la República Democrática, ¿no? Y curiosamente en ese momento había un muchos refugiados estaban llegando a oleadas. Y un poco la razón del muro fue que se iban a quedar casi sin población, ¿no? Pues los líderes soviéticos pues pensaron, vamos a hacer un muro porque se está desangrando el país, claro. La gente con más talento, más preparada se está yendo, y fue la solución que ellos vieron en ese momento, aunque suponía el sufrimiento de miles de personas.
Claro, la narración está hecha, es la narración realizada contando la gesta del bueno, en este caso, que es el que hace el túnel. Pero también describes en el libro cómo esto lo veía el malo, ¿no? Es decir, ¿cuál fue la reacción del malo, de los malos, de los que vivían en territorio soviético incluso sin ser malos?
Sí, porque hubo gente que se apoyó al régimen soviético, ¿no? Que había en Alemania, ¿no? El regreso de muchos que habían huido a Rusia, miembros del Partido Comunista, Partido Socialista Alemán, su reacción primera fue crear, ellos querían un paraíso soviético parecido al que era su ideal, que era la Unión Soviética en ese momento, y veían una traición de estos alemanes que huían, ¿no? Y luego en la parte occidental había bastante indiferencia, ¿no? Yo creo que muchos creían que los alemanes se merecían esto, ¿no? Habían hecho sufrir tanto Europa que era como una especie de venganza de la historia, que de repente se encontraran divididos por un muro y que sufrieran las consecuencias de la guerra que ellos habían provocado, ¿no? Y yo creo que eso hizo que muchos políticos como Kennedy, ¿no? Que luego dijo la famosa frase, yo soy berlinés, al principio dijo, bueno, es una solución un poco fea, pero es mejor que una guerra, ¿no? Entre pues la Unión Soviética y el resto de Occidente.
Técnicamente, ¿cómo hizo el túnel este hombre? Porque hacer un túnel no es tan fácil.
Bueno, él tenía la ventaja de ser albañil, era un túnel no muy largo, y fueron tres amigos, podemos decir, porque además de este hombre se le unió un hombre que también tenía a su pareja en el otro lado. No era tan honrado, ¿no? Como Siegfried, era un contrabandista que ya tenía experiencia en hacer túneles porque había mucho mercado negro, se transportaba mercancía a la parte oriental porque había mucha escasez. Y este hombre decide ayudar y poco le ayuda técnicamente. Se hace en una calle que es muy cercana al muro, por tanto no tiene que hacerse un muro muy 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 largo. Sebastianstrasse, es una calle bastante cortita.
¿De cuánto era el muro, más o menos?
Pues apenas unos 100 metros, no era muy grande. Había una casa, un sótano, en una calle de enfrente y llegaban hasta una bodega de una casa que estaba pegada al muro. Estamos hablando del año 62.
Bueno, hay que acertar, ¿eh? Porque por debajo
sí,
no,
claro,
sé,
¿no? Claro. Y luego además no solo acertar, sino tenían miedo, además de alejarse o de pasarse, que el ruido alertara a los vecinos, ¿no? Entonces ellos van a alquilar una vivienda que tiene sótano y van a llegar a la bodega de otra vivienda que está abandonada, según ellos creen, ¿no? Entonces es una situación muy dramática, porque además tardaron prácticamente un año en hacerlo, se les unió luego otra tercera persona, pero tienen que seguir con sus trabajos, con su vida normal, porque había muchos espías de la Stasi en el otro lado intentando controlar qué pasaba con esos túneles.
Y cuando se tiene el túnel, ¿cruza él para verles a ellos o hace que ellos se vayan a la zona occidental?
Él logra comunicarse a través de un... Había gente que podía entrar y salir, gente que trabajaba en el Berlín Occidental y tenía visado, podía salir y entrar, un pequeño número de personas. Y estas personas a veces llevaban o transportaban mensajes para poder comunicarse, ¿no? Porque sí, supuestamente podías hablar por teléfono, pues sabías que iba a estar pinchado. Y físicamente, si lograbas coincidir en un punto, pues hacer algunas señas. El muro fue agrandándose y la zona en la que no se podía acercar uno al muro, pero de esa manera lograron comunicarse. Él hace el muro, avisa cuándo van a poder salir, pero es muy peligroso y llega un momento, no quiero desvelar ahí lo que pasa, pero sí de gran tensión, ¿no? Y algunos muros o túneles, mejor dicho, acabaron bien, pero otros, por desgracia, acabaron mal, con gente asesinada, encarcelada, y terriblemente mutilada, ¿no? por esa guardia fronteriza o los servicios secretos.
Esta temática, la del holocausto, a ti como historiador te ha llevado bastante tiempo, me consta, de investigación y de relatos. Creo que estás en un relato parecido ahora para el próximo libro, Mario.
Pues ahora mismo vengo de Francia, casi he tomado dos ideas de allí, pero estoy investigando dos libros. Uno se va a titular Recuérdame, y es un drama también que nos toca muy de cerca, que es sobre los niños exiliados en plena República México, niños que llegaron a Morelia, sobre todo allí en México, porque tengo mucho contacto con México, tengo un público allí que me sigue mucho, ¿no? Y quiero contar esa historia de qué pasó con esos niños y cómo fue su travesía. Fue muy dura. Y al mismo tiempo estoy también investigando una historia sobre Berlín. Siempre cuando uno investiga tiene la suerte o el privilegio que encuentra nuevas historias, ¿no? Sobre lo que fue cuando bloquearon Berlín, sobre todo en el año 48-49, y no se podía llegar con alimentos a Berlín, ¿no? Cómo Stalin presionó para que Berlín se rindiera, ¿no? Y hay una historia muy bonita, muy humana, que también estoy investigando, y esos son los dos proyectos que estoy en marcha ahora.
Tú ahora me decías hace un momento, en lo que estábamos saludándonos y yo tomándome esta manzana ácida y seca como el ojo de Gabino, que me estoy comiendo por aquello de mis regímenes. ¿Tienes miedo que haya historias que se repitan?
Pues yo creo que vivimos un momento muy parecido a ese periodo de entreguerras de los años 30 del siglo XX, ¿no? El populismo de extrema derecha, extrema izquierda está subiendo. En mi última novela habla de eso, nos prometieron la gloria, ¿no? Hay partidos, regímenes que prometen la gloria y al final crean un infierno en la tierra, ¿no? Y vemos qué está pasando en Europa hoy mismo, ¿no? Pues en Suecia la extrema derecha ya es el tercer partido, ya gobierna o cogobierna en 5 estados en Europa. Está creciendo incluso en nuestro país, ¿no? Aunque aquí tenemos más bien un problema de extrema izquierda, pero en las últimas encuestas ya apunta casi un 2% de la extrema derecha también en España. Pero vemos regímenes también como el de Maduro en Venezuela o lo que está pasando en Nicaragua, que nos hablan de que hay un retroceso, ¿no? Se persigue al diferente, hay un acoso al inmigrante en muchos sitios, hay un miedo, porque el mayor problema de la humanidad siempre vemos que es el odio, pero no, es el miedo, ¿no? El miedo es lo que hace y mueve a estos partidos, los que hace que consigan más votos y más seguidores, ¿no?
La pregunta de oro la hace Goyo González.
¿Qué muro le avergüenza más? ¿El de Trump? ¿El de Cisjordania? ¿El de Ceuta y Melilla? ¿Algún otro?
Pues la verdad es que los tres, ¿no? No soy gallego, pero creo que los tres son terribles, ¿no? Porque demuestran el fracaso del ser humano, ¿no? El ser humano a lo largo de la historia se ha movido en el planeta. Poner fronteras es algo absurdo, ¿no? Los bárbaros nadie les hubiera impedido llegar al Imperio Romano por muchas barreras que se crearan, ¿no? Al final la gente busca un futuro, una vida mejor, y para eso ningún tipo de barrera.
¿El independentismo catalán es un muro? ¿El muro de los lazos amarillos?
Pues yo creo que más que un muro, por desgracia, es un vivero de extrema derecha, ¿no? Yo creo que está fomentando el aumento de extrema derecha en España en general, y ellos mismos, bajo mi punto de vista, son extremistas nacionalistas. Uno de los grandes problemas de la humanidad es el nacionalismo, ¿no? Decía De Gaulle que el nacionalismo es cuando alguien es excluyente, ¿no? Y quiere conservar lo suyo y no quiere que los demás entren, ¿no? Mientras que el patriotismo es cuando tú quieres compartir con los demás lo que tienes, ¿no? Cuando hemos invitado a un extranjero a nuestra zona, a nuestro barrio, a nuestro país, y le decimos, mira, disfruta de mi comida, de todo lo que tengo, ¿no? Yo creo que el problema del siglo XXI, igual que el del siglo XX, es el nacionalismo, y deberíamos ser más patriotas y menos tanto nacionalistas.
Antes de septiembre, Mario Escobar, en Ediciones B, merece la pena la lectura y la historia contada tantos años después de lo que ocurrió con una familia dividida entre Alemania Oriental y Occidental. Por cierto, ¿siguen viviendo? ¿Cómo ven ahora la vida después de tanto tiempo?
Uno de ellos sí, de hecho, fue capturado, fue uno de los famosos prófugos después, pues se escapó de una cárcel de Berlín Oriental. Hace poco se hizo un homenaje en Berlín a este túnel, que no fue tan espectacular como otros, pero otros ya fallecieron.
Mario Escobar, gracias, ha sido muy amable, buenos días.
Un placer.